exaltamos, Jesús, porque sabemos que estás en medio nuestro y hablarás a nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento y les doy ahora sí la porción de la Biblia que vamos a leer, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Listos? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos dicen? A mí. Todas las cosas me ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Creo que este es uno de los pasajes más poderosos que tenemos en la Biblia. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora vamos a entenderlo. Y quiero empezar con una ilustración que me gustó mucho, que escuché hace poco. Se llama El Rey y el Mensaje del Anillo. Y este era un rey que vivía muy lejos, hace mucho tiempo. Como empiezan, eras una vez. Y este rey le pidió a sus sabios que hiciera un anillo, y que en este anillo escribiera un mensaje oculto. Y este mensaje lo quería para que cuando tuviera momentos difíciles. Los sabios no sabían qué poner, qué frase poner en este anillo, así que estaban discutiendo cuando de repente un anciano, sin ninguna importancia, que de hecho servía a estos ancianos, les dijo: yo tengo una frase y tiene tres palabras. Cuando ellos escucharon el mensaje, les pareció bien, les gustó, y lo pusieron en el anillo, lo grabaron en el anillo y se lo dieron al rey. Este anillo era para que cuando el rey se viera en fracaso o sin salida, tomara el anillo, leyera el mensaje y recordara. Pues bien, ese momento llegó, el país fue invadido, a este el rey le tocó huir, porque llegaron allí donde estaba y los enemigos le empezaron a perseguir, hasta que llegó a un punto en el que se encontraba entre un precipicio y los enemigos detrás, y no sabía qué hacer, si lanzarse o entregarse. Pero se acordó del anillo, así que tomó el anillo, lo sacó y leyó el mensaje oculto que decía: esto también pasará. Y mientras el rey leía estas palabras y pensaba en estas palabras, escuchó que los enemigos se empezaron a desviar, se fueron más lejos y más lejos y lo perdieron. Y él se vio en esta situación, así que regresó, tomó un nuevo ejército, volvió a conquistar su país. Y cuando estaba en ese momento de victoria otra vez, mandó a llamar a este anciano para darle las gracias porque sus palabras habían salvado su vida. El pararse a leerlas lo salvaron de tirarse al precipicio o entregarse a estos hombres. Y cuando estaba celebrando, el anciano le dijo al rey que leyera el mensaje del anillo una vez más. Y el rey le preguntó por qué. Y el anciano le respondió: porque el mensaje no es solo para momentos de desesperación, sino también de celebración. Y entonces el rey comprendió en profundidad el mensaje del anciano. Las victorias y las derrotas son momentáneas. Así que esto también pasará.
Amén.
Ahora sí, entonces, con estas palabras en mente, teníamos que contarles a la iglesia, ustedes que son nuestra familia, que el lunes hace 3 semanas, la última semana de febrero, tuvimos una nueva ecografía de nuestro bebé. Cuando les contamos, todo estaba bien, pero esta nueva ecografía no había tenido ningún síntoma de alarma, ninguna dificultad, aunque me cuidé mucho en el embarazo. Pero cuando entramos a donde el doctor y apenas me empezó a hacer la ecografía y yo vi la cara del doctor, supe que algo estaba mal. Créanme que algo, no sé, apenas vi su cara, se me estremeció todo por dentro, un frío recorrió mi cuerpo. Y el doctor ciertamente me dijo que sí, que el corazón del bebecito había dejado de latir. Yo solo pensé en este momento, no puede estar pasando esto, no puede estar pasando esto otra vez, salimos muy mal. Pero igual le dije a Juan: y vamos a tomar otra opinión. Nos fuimos para el hospital. Desde la mañana hasta la noche nos atendieron, esperando nuevas noticias, pero ciertamente pues no había nada que hacer. Fueron días muy difíciles, muy dolorosos, la sensación de pérdida es muy grande, el dolor físico es muy grande, el dolor de estar parados aquí, decirles de todas maneras esto es muy grande, la decepción es muy grande, decepcionar a mi esposo, a mis hijos, a mi iglesia. Y empiezas a tener muchas preguntas. Muchas preguntas suceden en ese momento. Yo sé que muchos, que por los pocos que sabían ya que habíamos perdido el bebé, nos acompañaron con amor, nos dieron consuelo. Y muchos, si no todos, me decían: tranquila, todo va a estar bien. Y yo decía: ¿pero cómo? ¿Cómo todo va a estar bien? Pues para mí nada va a estar bien. O sea, que todo esté bien es que todo esté bien, que mi bebé esté conmigo, que no esté pasando este dolor. Eso es que todo esté bien. Y esas palabras: tranquila, todo va a estar bien, y más me enojaba yo, pero nada está bien. No hay nada que esté bien, no tengo a mi bebé. Y la razón por la que hablo de esto hoy es porque yo sé que muchos, en sus momentos de soledad, de quietud, de estar solos, están viviendo cosas difíciles, tal vez más difíciles de la que te estoy contando hoy. Perder es muy difícil. Yo perdí una vez más a mi bebé, pero tal vez tú has perdido a tu mamá, tu esposo, tu esposa. Has perdido tu trabajo, has perdido tus estudios, estás perdiendo tu matrimonio. Y perder es muy difícil. Y entonces te preguntas: ¿cómo es que esto me puede ayudar para bien? ¿Cómo puedo saber que esto sí me va a ayudar? Y la respuesta es que no lo sé. No te tengo una respuesta. No sé cómo te puedo ayudar para bien. Yo todavía estoy encontrando el propósito de esto que nos ocurrió. Llevo 2-3 semanas llorando. Oigan, hoy más o menos, pero todavía no. Llevo 2-3 semanas sin dormir bien. Sé que muchos me han acompañado, pero luego te quedas solo. Y en esos momentos de soledad vienen muchas cosas. Ves a personas que te acompañan, que te abrazan, que te aman, pero también sabes que hay muchas que te juzgan, se burlan, se alegran. Empiezas a preguntar, ¿qué hice mal, Señor? Tal vez algunos se preguntan, oh, ¿qué prueba tan fuerte? O eso es un zarandeo de Satanás. O no falta el que te mira y te dice, juicio divino. Y tal vez sí. Tal vez son todas las anteriores, no lo sé. Pero las preguntas siguen. Y el no entender el propósito sigue ahí. Y durante todo este tiempo, durante todo este mes prácticamente, Dios me estuvo hablando de una mujer desde enero más o menos, que yo no entendía el porqué. Pero bueno, ahí empiezo a ver que todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy te quiero hablar de ella. Esta era una esclava, una mujer que por decisión de otros había quedado en embarazo, no porque ella quisiera. Esta mujer se llama Agar. Esta era la esclava de Abraham y Sarai. Y Sarai le dice a Abraham, no tengo descendencia, así que toma a mi esclava a ver si tengo hijos de ella. Es decir, que ella ni siquiera tuvo opción. Ellos decidieron por ella. Y cuando ella queda en embarazo, pues bueno, como buena mujer empieza a hacer mal las caras. De pronto se le cae algo al suelo y ay, no puedo porque... tú no entiendes, no sé, cosas así de pronto. De pronto la hizo sentir mal con cosas que... Y Sara se empezó a sentir mal. Así que le reclamó a Abraham y él le dijo, yo ahí no tengo nada que ver. Como buen hombre se le lavó las manos y le dijo, mira tú qué haces, es tu esclava, decide tú. Así que ella decide empezar a afligirla. Y me imagino tal la aflicción de esta mujer que ella decide huir al desierto. Un desierto en el que muchos nos encontramos, o por lo menos yo me encontraba. Un desierto de dolor, de vergüenza, de humillación, de aflicción. Un desierto en el que tal vez estar con ellos es mejor, pero prefiero huir porque la vergüenza, la humillación no me permite otra cosa. Y en ese desierto se encontraba ella. Pero para esta mujer que no valía nada, que era una esclava, que se sentía sola, que la habían humillado, que la habían utilizado y luego la habían maltratado y había tocado ir, a esta mujer le sucede algo impresionante. Y dice que el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región de Sur. Y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Imagínate esta escena. Esta es la primera vez que Dios hace una cristofanía y la hace para una esclava, una mujer sin importancia, una mujer utilizada, una mujer que estaba en el desierto, una mujer en la que tú tal vez te encuentras en esa situación sin salida, y a esta mujer Dios se le aparece, una mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios. Esta era una egipcia. Pero Dios se le presenta en esa cristofanía y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Sabes cómo dice la Biblia? Dice, el ángel del Señor la encontró. No fue casualidad. Dios fue hasta el desierto y la buscó. Dios estaba buscándola a ella. Dios quería encontrarla a ella. Y yo me acordaba de esto porque una noche que estaba hablando con Dios, o bueno, ni siquiera, estaba muy triste y muy enojada. Yo le dije, Dios, ¿pero dónde estás? Ni siquiera te siento, estoy sola. Y Él me recordó esto. Él me dijo, yo voy en tu desierto y te encuentro. Él te busca en ese desierto. Él no te abandona. Dios te está buscando. Dios sale a nuestro encuentro cuando menos lo esperamos. Dios se aparece a ti. Y la pregunta que le hace es bien interesante, porque él sabía de dónde venía, pero él quería que le dijera. Así que le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y si te das cuenta, Agar solo puede responder una pregunta: ¿de dónde vengo? Vengo de esta situación de humillación, de vergüenza, de maltrato, y estoy huyendo. Pero no le respondió para dónde iba. Aunque si miras la dirección que dice la palabra de Dios, al parecer iba camino a Egipto otra vez. Pero ella no sabía, ella no respondió esto, ella solamente respondió, salgo de este lugar. Y yo me sentía así, yo decía, vengo de esto, pero ¿y ahora qué? No sé si te has sentido en esa situación, pero sales de la situación en la que estás, estás en un desierto, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Es un momento de incertidumbre, pero viene la respuesta de Dios a esta mujer. Y la respuesta de Dios es, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Ay, Dios, ¿se imaginan? Esta mujer viene bien mal, está en un desierto. Bueno, ve a Dios y la respuesta que le da es, vuelve otra vez. ¿Cómo así? Yo me imaginaría que el Señor le hubiera respondido cualquier otra cosa menos que vuelva al lugar donde la están humillando. Y no solamente eso, le dice, vuelve y sométete. Vuelve a esta mujer que te está haciendo daño, que te está humillando, que te está afligiendo, sométete a ella. Y entonces, más o menos es, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Amén.
Que la respuesta que Dios nos dé no nos guste, no significa que no sea la mejor. Siempre hay que escuchar y obedecer. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Esta semana que perdí el bebé, el fin de semana era el aniversario. El miércoles perdí al bebé y el viernes estábamos aquí en la iglesia. Y yo no estaba porque quisiera. Yo no iba a venir, pero obedecí. Obedecí porque realmente yo sentía vergüenza. Yo sentía aflicción, yo sentía dolor, yo no quería venir a dar la cara, pero obedecí. Y si no hubiera obedecido esa noche, yo no hubiera visto la nube de la gloria de Dios. que tu obediencia siempre te prepara para una promesa. Y la promesa que Dios le da es: de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Eso significa Ismael. Dios oye, Dios te escucha, Dios está junto a ti. Aunque te sientas solo en ese desierto, no lo estás, porque Él te sale al encuentro siempre, porque con su amor te rodea, porque con su amor te restaura y te levanta y te dice: yo he escuchado tu oración. Por eso ese bebé se llama Ismael. Dios oye. En ese desierto siempre creemos que nadie nos oye ni nos entiende, pero Dios sí. Dios te escucha. Esas oraciones que tú haces no son en vano. Él siempre te escucha, Él te oye, Él te entiende. Y no solamente que te oye, sino que esta mujer hace algo que por primera vez pasa en la Biblia. Y es que hasta este momento Dios es presentado de una manera omnipotente, grande, sublime. Elohim, Shaddai, Adonai, Yahvé. Esos eran los nombres de Dios. Pero esta mujer, en un desierto, humillada, en aflicción, le da un nombre a Dios. Y un nombre personal. Y nos enseña que tú y yo tenemos a ese Dios que derrama la nube de gloria sobre nosotros, pero que es tu Dios. Y ella le dice: El Roí, el Dios que me ve, tú eres el viviente que me ve. Él no solamente es el Shaddai, el Elohim, el Yahvé, Él es tu Dios. Él es el Roí, el Dios que te ve. Ese es nuestro Dios. No hay mejor momento para conocer a un Dios de una forma más personal, más tangible y más real que en tu aflicción. Por eso Él es el Roí. Ese es el nombre que ella le da, el Dios que me ve. Y sabes que hoy no te vengo a hablar desde la comodidad de entender y el saber que todo está bien. Más bien hablo desde el sentimiento del dolor, de la derrota, de una condición en la que sientes desfallecer. Porque cuando hablas desde el sentimiento de todo va a estar bien, es diferente. Pero hoy no es así. Hoy es desde el sentimiento aún del dolor y la derrota. Pero si de algo estoy segura, es que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y un día te vas a volver a parar y me voy a volver a parar a hablarte desde la victoria. Porque en Cristo Jesús tienes la victoria asegurada. Por eso es que puedes decir: antes bien en todas las cosas somos más que vencedores. Porque Él está con nosotros. Puedes decir: todas las cosas me ayudan a bien. ¿Quién es si Él está por mí? No, ¿quién contra mí? Esa es la victoria que tenemos. El saber que Cristo Jesús está con nosotros. En esos días, y yo creo que el día más difícil que viví, los niños estaban en el colegio, Juan había tenido que salir, así que estaba sola en la casa con mi mamá. Y bueno, creo que ese tuvo que ir el día más difícil. Y ese día el Señor le da una palabra a mi mamá, que yo estaba muy mal y hasta un poco enojada la recibí, pero Dios me habló. Y te la quiero compartir hoy porque sé que es para nosotros. Y esta palabra está ahí en Segunda de Reyes. Y es la historia de tres reyes que se unieron: Israel, Judá y Edom. Se unieron los tres para enfrentarse al rey de Moab. Así que deciden salir a la batalla y bueno, dicen qué camino vamos a tomar, así que dicen que por el desierto de Edom se van a ir para enfrentarse a Moab. Y al parecer estos reyes hacen malos cálculos y se quedan sin agua en pleno desierto. Estar sin agua en pleno desierto, yendo a una batalla, es una derrota segura. Ya no había nada que hacer. Ya la derrota era inminente para estos reyes. Y vamos a ver dos personajes con dos actitudes diferentes. Dice el rey de Israel: ¡ah! Que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. En el desierto, en una derrota inminente, podemos tener dos actitudes. Culpo a Dios de todos mis problemas, tú tienes la culpa, no hay solución y en ese desierto me quedo. O hacer lo que hizo Josafat: consultar a Dios. Es que no hay otra esperanza, no hay otro camino. Estás en el desierto, estás en el dolor, estás en la humillación. Aférrate a escuchar su voz. Las noches que te digo que lloré en mi casa, las hice con mi Biblia abierta y la leía y no entendía nada, pero yo la seguía leyendo hasta que Dios me hablara. Y escuchaba música que me recordara que un día voy a tener la victoria. Porque no hay otra manera de pasar el desierto. El desierto no puedes salir de él culpando a Dios. Ahí no tienes la solución. La victoria la tienes cuando consultas a Dios, cuando te aferras a Él, cuando esperas a esa palabra, cuando recuerdas que Cristo Jesús es la esperanza de gloria para tu vida. Y cuando buscan al Señor, Él le responde diciendo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas. Destruiréis con piedras toda tierra fértil. Cuando consultaron a Dios, el Señor les dio una respuesta. ¿Qué necesitaban ellos? Agua. ¿Y de qué mejor manera de recibir agua que no es que llueva? Pero de esa manera no iban a recibir el agua. Les dice: no veréis viento y no veréis lluvia. No es la manera de lo que tú y yo estamos esperando. Pero prepárate, haz estanques, llénalos y prepárate, o vacíalos y prepárate. Porque aunque no veas la respuesta como tú la quieres, de pronto no sean vientos y algo estrenduoso y una lluvia, mejor dicho, impresionante. No será así, pero prepárate. En ese desierto verás agua y el agua llenará esos estanques y el agua llenará tu vida y el Señor te la dará y te la dará para ti, para tu ejército, para tus bestias, para tus familias. Prepárate, alístate, estás en el desierto, qué bueno, haz estanques y prepárate para que el Señor los llene del agua de su gloria. Y sabes, dice, eso es cosa ligera para el Señor. ¿Quieres agua? Yo te la voy a dar. No solamente te voy a dar agua, vencerás a tus enemigos. ¿Quieres lo que Él te está pidiendo? Prepárate. No va a ser como lo quieres, pero te lo va a dar. Y vencerá a tus enemigos. Te dará la victoria total. Solamente Él lo hará. Prepárate, alístate, fortalécete. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú y yo ya tenemos una victoria asegurada. Cristo Jesús ha vencido. Prepárate, alístate, porque viene esa respuesta. Así que, ¿qué debemos hacer? Bueno, como dice el Salmo 40, uno de mis pasajes favoritos y en la acción menos favoritos, dice: pacientemente esperé a Jehová. Esperar pacientemente. Recuerda, no es a tu manera. Yo ni siquiera sé ahorita qué quiero, pero espero. Recuerdo que este salmo lo repetí más o menos por el mes que estuve en embarazo, porque algunos me decían como: ay, ¿por qué le contaron a la iglesia? Siempre es mejor esperar hasta los 3 meses, ver que todo está bien, que nada malo va a pasar. Créanme, hubiera sido más fácil que ustedes nunca se hubieran enterado. Pero si lo contamos, fue porque yo decidí no vivir con el temor del que pasara. Así que ese viernes el pastor me preguntó: Mona, ¿contamos? Y le dije: sí. Porque aunque algo malo pueda pasar, Dios está en control. Y es más difícil esperar. Pero la esperanza no avergüenza. Y yo sé que el Señor lo permitió con un propósito. Así que esperar pacientemente no es esperar como a veces nos imaginamos, en un lugar bien cómodo, un sofá, viendo televisión y no. Así no se está esperando. Cuando estás en el desierto, esperas de otra manera. Y la espera es, como dice el Salmo, en un pozo de desesperación. Es en un lodo cenagoso. Por eso es más difícil la espera, porque yo sentía que cada paso que daba me hundía. Y el siguiente me hundía. Y el siguiente me hundía. Eso es un lodo cenagoso. Sentir que cada paso te hundes más y te hundes más y te hundes más. Y estás en el pozo de la desesperación. Pero en ese pozo, espera pacientemente. Pacientemente espera al Señor, que dice que Él se inclina a ti. Y recuerda que Él es el Dios que te escucha. Él oye tu clamor. Él te escucha. Y te aseguro que el clamor en ese momento no es: ay, Señor, haz lo que tú quieras. No. El clamor es en el pozo de la desesperación. Es en el lodo cenagoso. Yo creo que como Pedro, cuando te se estaba hundiendo, dices: Jesús, sálvame, ayúdame, ¿qué es esto que me está pasando? Pero en ese momento, el Dios que te escucha, el Dios que te ve, extiende su mano, te saca del pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, y dice que pone tus pies sobre peña y endereza tus pasos. Te ayuda a caminar seguro y tranquilo. Y no hay mejor roca en la que podemos estar, en la que podemos decir que Cristo Jesús es la esperanza de gloria, que Cristo Jesús está con nosotros, que si Él venció, yo voy a vencer. Así que en ese pozo de la desesperación, si te sientes en el lodo cenagoso, tienes que saber que Él extiende hoy tu mano y te saca de ese lugar, que Él te enderezará tus pasos. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que Él pondrá un cántico nuevo en tu corazón. en derrota. Ya no estarás en aflicción. Ya lo que sale de tu boca no será un clamor de desesperación, sino que en ese lugar seguro vas a salir con un cántico nuevo. Vas a decir: gracias, Jesús. Te alabo, te escucho, te honro. Tú eres el Dios que me oye. Tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que está conmigo. Tú eres el Dios que me provee. Tú eres el Dios que me restaura. Puedes levantar tus manos en esta hora y decir: Señor, llena mi vida con ese cántico nuevo. Alabarán estos muchos, temerán, confiarán en el Señor, porque Él está contigo. Te llenará de nuevas fuerzas, te llenará de alegría, como te lo dije al comienzo, porque por la noche dura el lloro, pero vendrá la mañana de alegría. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarte de su amor. Puedes alzar tus manos, llenar tu canto de alegría y decirle: Jesús, tú llenas mi vida. Tú eres mi todo en todo, Jesús. Te alabaré, te honraré. Tú eres el Dios que no ve, nos ve. Tú eres el Dios que nos escucha, Jesús. Pon nuestros pies sobre peña, Señor. Yo te exalto hoy, Jesús.
Necesita esa palabra, corra aquí al frente, pasen aquí, salgan de sus sillas y vengan. Hay coro que están ahí al frente, vengan aquí hacia el espacio.
Tal vez estás con ese corazón roto esta noche, pero debes saber que Él te está buscando en tu desierto. Él te busca hasta encontrarte. No le des la espalda a Jesús, porque Él está contigo. Porque podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él está con nosotros. Porque lo que estás viviendo es solo una temporada, y esto también pasará. Pero qué bueno que te presentes al Señor con tus cargas, con tus dudas, con tus preguntas. Está bien tener preguntas. Está bien estar en aflicción. Está bien llorar. Está bien quebrarte delante del Señor. Preséntate a Él como estás en este momento, porque Él es el Dios que te escucha. Él es el Dios que te ve.
Encontraste en mí al que nadie pudo
en ti, Jesús, porque sabemos que tú sales a nuestro encuentro en el desierto, y hoy eres el Dios que nos escucha, eres el Dios que nos ve, eres el Dios que nos conforta y nos levanta, eres el Dios que nos saca del lodo cenagoso, eres el Dios que nos recuerda que Cristo Jesús ha vencido en la cruz por mí, que yo en Él soy más que vencedor, que pase lo que pase, Él está conmigo y tengo la victoria en Él, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven, las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas en ti, Jesús. Hoy ponemos nuestra mirada en ti, Jesús. Hoy sabemos que tú estás con nosotros, que esto también pasará, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Yo te exalto, Espíritu Santo.
Para ti quiero
manos allí en el corazón en esta hora. Yo quiero orar por ti en esta hora. Pero de todo lo que mi esposita ha mencionado, una palabra saltó a mi corazón para ti en este momento. Y es que debes recordar, cuando veas esa palabra en Romanos, resáltala. Ahí en Romanos 8 está: por lo cual somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero que recuerdes que Él te ama. Él no envió la prueba. Él ni permite la prueba, ni envía la prueba. Él te ama. Y recuérdalo, resáltalo y pon tu nombre allí. Esta noche lo voy a hacer como ejercicio, Juani. Dios te ama. Recuérdalo siempre. Él te ama. Él levanta tu cabeza, la corona de favores. Unge tu cabeza, tu copa está rebosando. Y recuerda eso, que Él te lleva a la casa del banquete. Y su bandera sobre ti es amor. En esa casa del banquete, Él levanta tu cabeza, adereza mesa delante tuyo en presencia de tus angustiadores. Así que no te preocupes por la aflicción, ni te preocupes por lo que estás pasando. En lugar de preguntarte por qué, recuerda por qué. Porque Él quería ondear su bandera de amor sobre tu vida. Porque Él te ama. Él ya te dio la victoria, eres más que vencedor porque Él te amó. Así que pon allí una vez más tu mano en tu corazón. Si eres padre, cabeza de familia, si estás allí con los tuyos, abrázalos en esta hora. Y yo voy a orar por ustedes, por las familias del avivamiento. Yo clamo, Espíritu de Dios, que esa redoma de tu presencia sea derramada sobre el avivamiento. Yo ato todo lo que ha traído tal vez discordia, discusión, pelea por la misma aflicción, preguntas sin contestación, aflicción más allá de la que debiésemos vivir o querer soportar o poder soportar, lágrimas en los ojos. Y hoy declaro que tu amor es derramado en el avivamiento. Hoy declaro que el Señor Jesús es amor en el avivamiento. Hoy declaro una unción de amor sobre el avivamiento de parte de tu Espíritu, Señor. Abraza el avivamiento, abraza esta casa, abraza las familias, abraza a todos los que están allí conectados. Úngeles en esta hora. Llénales de tu presencia, Espíritu de Dios, y derrama de tu gloria, de la manifestación de tu poder en el avivamiento. En el nombre de Cristo Jesús, somos más que vencedores porque Él nos amó. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti primero y no se ha olvidado de ti. Amén. Amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor y vamos juntos a declararlo. Él te ha sellado con su sangre. Ya Él pagó el precio. Así que exáltalo y glorifica su nombre en esta hora, avivamiento.
cosas les ayudan a bien, amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda, en Él somos más que vencedores, amén. Y el que tienes al lado, somos más que vencedores. Yeah.